Bueno, yo me llamo Michael por Michael Knight.
¡No!
Sí.
¿En serio? Pero eso es magnífico.
Le preguntaron a mi hermano cómo quería que se llamase su hermano y dijo Michael Knight, MacGyver o el halcón callejero.
¡Claro!
Me llamo Michael McLaughlin por Michael Knight.
Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa para ir al futuro de los taxis. Una pausa sobre el futuro de los taxis es también una pausa sobre los taxistas. ¿Habrá taxistas en el futuro? Pues depende de dónde. Y ya hay sitios donde están circulando taxis autónomos, robotaxis los llaman, que en inglés suenan mejor. Vehículos autónomos que van llevando pasajeros de un sitio a otro sin nadie al volante. Es más, ni siquiera tienen volante algunos. Donde ya no haya volantes, claro, pues no van a hacer mucha falta los taxistas. En Estados Unidos ya hay miles de estos robotaxis circulando y hoy en pausa vamos a tener a alguien que ha estado a bordo de ellos y que además conoce bien las tecnológicas para que nos cuente no solo cómo es viajar en uno de estos coches sin conductor, sino qué futuro empresarial les ve. ¿De verdad los coches autónomos están a la vuelta de la esquina? ¿O es improbable que sean una realidad cotidiana, qué sé yo, antes de 10, 15 o 20 años, al menos en Europa? ¿Qué compañía tiene más posibilidades de ganar esta carrera? ¿Tesla, Google o alguna empresa china? Pues ahora lo hablamos, pero antes te voy a contar una historia. Una historia que me pasó el otro día yendo en taxi al aeropuerto. Dio la casualidad de que el coche que pasó a recogerme para llevarme a Barajas era un Tesla de estos, último modelo. Y al taxista, Luciano, muy majo, se le veía tan orgulloso de las funcionalidades de la conducción autónoma de su vehículo eléctrico que se tomaba su tiempo para coger el termo, beber agua, con las dos manos fuera del volante. También en las curvas. Estaba deseando que le preguntara cómo funcionaba su Tesla y se lo pregunté. El veredicto que me dio el taxista madrileño es que esta tecnología le parece cada vez más fiable, pero todavía no del todo. No conviene bajar la guardia, me decía mientras bajaba la guardia. Es más cómodo, pero no es seguro. Lo que más me extrañó de Luciano fue que estuviera tan encantado con lo rápido que está avanzando la conducción autónoma. ¿Acaso no temía este taxista perder el trabajo si en el futuro los coches se condujeran solos? ¡Qué va! Cuanto antes llegue, mejor, me dijo Luciano. Así puedo teletrabajar. Eso no lo vi venir. Pensé que lo decía en broma, pero qué va, era totalmente en serio. Luciano ya lo tenía pensado. Al fin y al cabo, según me explicó, el verdadero negocio está en su licencia de taxi. Si su taxi fuera solo llevando gente al aeropuerto y recaudando el dinero, pues mejor para él, porque el taxi es suyo. Sería como tener un empleado trabajando al que no tiene que pagarle la seguridad social. Yo le esperaría en casa, me decía, para limpiarlo de vez en cuando y luego volverlo a mandar a las calles. Se veía como Bruce Willis en El Quinto Elemento. Uno de esos grandes vehículos casi autónomos, voladores, porque estos volaban.
Ese es otro melón, que habrá que abrir dentro de poco.
El de los coches voladores.
Porque lo hemos vendido muchísimos años y tampoco...
No terminan de llegar los coches voladores. Pero los coches autónomos sí.
Sí.
Michael, que te has estado en uno. No sé si era como este de Bruce Willis.
No.
Para empezar, porque aquí sí que hace falta conducirlo. Pero bueno, era Bruce Willis en los 90, con todo su rollo. Pues Luciano, el taxista que me llevó al aeropuerto amablemente, tenía muchas ganas ya de este momento.
Pues que espere un poquito, Luciano, especialmente en España y en Europa.
¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees que esto va a tardar mucho?
En nuestro caso va a tardar bastante, porque como bien se dice, bueno, dicen algunos, ¿no? Los árbitros no ganan partidos y Europa se ha empeñado muchas veces con la tecnología en ser bastante más conservadora que Estados Unidos y China, que es donde están empezando a verlo en su día a día, ¿no?
También te digo que las calles del centro de Segovia no son como las autovías de Dallas.
Pero no estamos hablando ya de autovías. Estamos hablando de las calles de San Francisco, que tampoco, que hay un poco de todo.
Eso. Cuéntame, ¿cómo ha sido estar en San Francisco, que es una de las ciudades que más vehículos autónomos tiene ya circulando por las calles a su rollo?
Pues ha sido toda una experiencia, la verdad, porque yo que llevo escribiendo tecnología ya más de 10 años, yo creo que casi desde el principio nos vendían la idea de los coches autónomos, veíamos el proyecto de Google Y verlo ya circulando por las calles, para alguien que ha estado escribiendo tanto tiempo y hablando de esto, es pues una experiencia muy, muy guay, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso, tú que has escrito también mucho tecnología, que hablamos tanto a futuro, que entre que empezamos a hablar de algo y ese algo se hace realidad, pasa demasiado tiempo.
Bueno, Elon Musk, que ahora hablaremos de él, porque es uno de los que más burras está vendiendo con los vehículos autónomos, decía que habría coches totalmente autónomos circulando por las ciudades en Los Ángeles y en Nueva York en 2017.
Tesla car next year will probably be 90% capable of autopilot. Like, so 90% of miles could be on order.
Y en 2019 predijo que habría 1 millón de robotaxis al año siguiente, es decir, en 2020.
But next year for sure. We will have over 1 million robotaxis on the road.
Vamos ya por 2024 y el otro día, bueno, el otro día hace una semana salió a presentar sus nuevos vehículos autónomos y también prometía que nada, que van a costar $30,000, creo que la estaba.
$30,000 y que en 2 años los íbamos a tener en las calles.
We do expect actually to start a fully autonomous, unsupervised FSD in Texas and California next year.
Pero ha prometido tantas cosas que no se han cumplido que no sé.
Yo creo que con Elon Musk se puede confiar en sus ideas, pero no en sus plazos, ¿no? Yo creo que en las ideas ha demostrado, indiferentemente de lo que puedas pensar por otros motivos de Elon Musk, pero en sus ideas ha demostrado que tiene olfato para ciertas cosas, ¿no?
Bueno, no todas, que tú estuviste una vez en pausa, Michael, contándonos los bluffs y recuerdo
tienen que ver
entre
un poco los
bluffs tecnológicos estuvo el Hyperloop.
Y luego también el tren de la bruja este que montó en Las Vegas, con lleno de Teslas. Sí. Pero SpaceX le da bastante crédito, creo yo, como ingeniero.
Bueno, y ahora que va a poderse regular a sí mismo, o mejor dicho, desregularse a sí mismo desde la Casa Blanca, que le falta unas semanas para poder ya entrar ahí.
Bueno, ya casi tiene un ministerio de oficio.
Sí, el Departamento de Eficiencia.
De Eficiencia,
creo
sí.
Que lo ha llamado la administración Trump. Va a permitir a Elon Musk, al hombre más rico del mundo con tantas empresas, meter mano en la regulación. Y en esto de los vehículos autónomos puede ser uno de los elementos que acelere la posibilidad de que sean legales cosas que todavía no lo son.
Más que acelere también que miren para otro lado, ¿no? Porque Tesla con las promesas de autoconducción, lo hemos visto en los 2 últimos años, ¿no? Que le han abierto varias investigaciones por problemas con la seguridad vial, ¿no? Usuarios que decían frenadas fantasma, movimientos que no tenían que ocurrir cuando llevaban estas asistencias a la conducción. Entonces,
a mí me decía Luciano que un día de lluvia no te puedes fiar mucho de...
No te puedes fiar mucho ni un día de lluvia ni un día de niebla.
Ni un día que haga mucho sol, que una vez hubo un accidente de Tesla que se tragó un camión gigante, como para no verlo, pero no lo veía el sistema porque hacía demasiado sol en el desierto, creo que era en Arizona, no sé si te acuerdas.
No me acuerdo yo ese caso exacto.
Era uno que iba, me parece que era uno de estos que iba viendo Harry Potter mientras iba dentro del Tesla.
Hemos visto muchas tonterías al volante de un Tesla, sí.
Y se estampó contra el tráiler porque era blanco y la luz tan blanquecina del desierto pues reflejaba.
Sí me acuerdo el caso, pero no me acuerdo dónde era exactamente ese accidente.
Así que, bueno, eso no son de fiar. ¿Tú cuando te has montado en San Francisco en un robotaxi, que era de Waymo, ¿no?
De Waymo, que es una subsidiaria de Alphabet, que es la matriz de Google, que esto empezó dentro de la propia Google, pero con el paso de los años fue cobrando entidad propia. Y yo la primera vez que me monté hice 3 viajes en el pasado verano. La primera vez que te montas te intimida mucho.
¿Te asomas ahí a ver dónde está el pedal del freno, por si acaso?
No, tampoco, pero te intimida mucho, ¿no? Porque al final te estás subiendo a un coche que el volante se mueve solo, pero en cuanto procesas realmente cómo funcionan las cosas y ves que el coche sabe adelantar, sabe frenar, le hacen una pirula, por así decirlo, y el coche se espera que termine la pirula, el susodicho, y sigue su camino... Te quitas muy rápido el miedo.
La primera sensación es de ¡ay!, ¿no? Y luego ya empieza la curiosidad de a ver cómo va.
Efectivamente.
Esto. ¿Qué es lo que más yuyu te dio de todo lo que probaste?
De todo lo que probé, bueno, cuando ves un giro pronunciado, digamos, y ves varias veces que el volante gira sobre sí mismo, es una imagen que choca muchísimo. Y luego lo que más yuyu o impresión me dio fue uno de los momentos que tuvo que adelantar el coche, que decidió adelantar. En el momento que yo vi que estaba diciendo adelantar, digo, ¿piensas qué hace? Yo pensaba que iba a ser mucho más prudente, que iba a parar detrás de la furgoneta de reparto, y hizo un adelantamiento perfecto.
También se impacienta con las furgonetas de reparto.
No es muy agresivo, pero en ese caso sí que era como muy claro, ¿no? Pero como después de dos trayectos, esto fue en el último trayecto, además, yo lo había visto tan prudente, es decir, en ciertos giros. Hay en ciertos giros que te recuerda un poco si alguien ha tenido un robot aspirador en casa, cuando se está acercando la rumba a la base y empieza a ir más lentita y empieza a girar y colocarse. En algún giro hace eso. Entonces, ese es el recuerdo. Y tenía la sensación de que era muy, muy prudente. Entonces, un adelantamiento en una calle de dos carriles en San Francisco, yo no pensaba que lo iba a hacer. Y lo hizo, y en ese momento dije, ¿qué está pasando? Pero luego lo hizo perfectamente.
¿Y los imprevistos, tipo la pelota, el niño con el patinete, las manzanas que se caen de un camión de reparto? Eso no tuviste que vivirlo, ¿no?
No lo tuve que vivir, por suerte, pero una vez ya te enteras cómo funcionan los sistemas, te quedas bastante tranquilo.
De todos los sistemas, ¿cuál es el que más tranquilidad te inspira? Porque los hay que funcionan con cámaras, los hay que funcionan con sensores. Cuéntanos un poquito, Mike.
El de Waymo es probablemente el más avanzado, ¿no? Porque funciona, por una parte, con un lo que se llama LIDAR, que le proporciona, por así decirlo, un mapa volumétrico de todo lo que tiene a su alrededor. Funciona con cámaras. En esta quinta generación, que es la que tienen en circulación, tienen 29 cámaras, o sea que les da imagen 360 del coche constantemente, y funciona con un radar que le da la velocidad y la distancia de los objetos. Uh-huh. Y aparte de eso, tiene una subunidad de procesamiento en la parte del maletero que puede funcionar con y sin conexión a internet. O sea, el coche, aunque pierda esa conectividad, sigue teniendo capacidad de procesar. Entonces, por eso a mí me da más seguridad eso que, bueno, eso que es la vía que principalmente se está imponiendo en la industria, porque, bueno, está Amazon, están varias empresas chinas también detrás de los robotaxis, y luego está Elon Musk y su propia idea de cómo tienen que aprender los coches a conducir.
¿Qué me estás poniendo caras, Michael?
Pues es que es más difícil, digamos, es más sobre el papel, más viable económicamente, por así decirlo, pero es más peligrosa. ¿Por qué? Vamos a intentar explicarlo de una manera clara y sencilla. Si esto fuese un niño aprendiendo a andar en bicicleta, la forma de Waymo y de otras empresas sería apuntar al niño a una academia, y en esa academia tendría varios profesores que cada paso, cada norma, cada movimiento se lo enseñarían repetidamente hasta que el sistema, el niño, fuese capaz de entender lo que hay que hacer en cada momento. En el caso de Elon Musk, lo que haría este niño es salir a aprender a andar en bicicleta con sus amigos, por imitación. Elon Musk lo que hace es todas las imágenes de vídeo que recopilan sus Teslas, pues los pasa por superordenadores y espera que el algoritmo aprenda por sí mismo. Esto es más arriesgado, ¿no? Porque al final no todo el mundo conduce bien, no todo el mundo enfrenta las situaciones complicadas de la misma manera. Entonces, que saque conclusiones el propio coche por sí mismo te puede introducir riesgos que tú no detectes en estos sistemas de autoconducción.
El que no es muy partidario de Elon Musk es Martin Eberhard. No sé si te acuerdas de él. Fue el cofundador de Tesla, porque luego Elon Musk fue quien tomó el control. Pero Martin, que tuve ocasión de entrevistarle hace unos años que pasó por Madrid, fue quien fundó y dirigió Tesla como compañía visionaria de vehículos eléctricos. Que sobre todo era la idea de hacer vehículos eléctricos, que hace 20 años era totalmente impensable. Fueron los pioneros en ello. Y al preguntarle a Martin, oye, y esta deriva, esta visión de los coches autónomos ahora para Tesla, ¿cómo lo ves? ¿Te has montado alguna vez en ellos? Porque en California también hay muchos. Él decía que no y jamás se montaría en un coche autónomo. Y él decía de una manera muy inquietante, porque sé demasiado. Decía, y además, para resumirlo, porque tendría firmado algún tratado, en la venta de la compañía había cosas que no podía contar y había como un tratado de no agresión entre Elon Musk y él, y entonces se resarcía diciendo, no te lo puedo contar, pero sí yo hablara, porque no puede contarlo realmente de manera legal, y venía a decir, tú piensa cuántas veces se te ha quedado tostado el ordenador o el móvil, no te hace caso. Pues ya ahora imagina que estás dentro. Y eso es verdad que me generó bastante inquietud.
Eso es un argumento que yo creo que empieza a quedarse un poquito viejo, porque la evolución de la informática a todos los niveles que hemos visto en los 10 últimos años ha sido espectacular, ¿no? Es decir, podemos hablar de procesadores de móvil, pero podemos hablar de cualquier parte, yo creo, ya de un equipo informático, la evolución que han sufrido en 10 años, ¿no?
Sí, pero a veces se quedan tostados.
Probablemente los equipos que van en el maletero del Orguaimo...
No.
No creo, vale, yo que corran,
sea,
el
riesgo.
Eso
no nos tiene que... De las todas las preocupaciones que podemos tener con los autónomos, ese no te parece que sea una de ellas.
No creo que sea una de ellas. ¿Cuántas ruedas se pinchan cada día en un coche? ¿Cuántas veces se rompe una dirección? Igual tienes una falsa sensación de control de algo que no lo tienes. Es decir, yo estaba viniendo para aquí en un taxi... Y he tenido que indicarle al taxista que en la rotonda de aquí al lado de la redacción se tenía que meter. Y porque no estaba mirando por la ventana. No estaba mirando ni el GPS ni donde tenía que mirar en ese momento.
No, si los humanos, yo tampoco rompo una lanza por los humanos, ¿eh? Sí. Que no me parecemos más seguros.
Y ahí yo me he dado cuenta que el Waymo o el coche que tenga muchos sensores puede estar mirando por la ventana al mismo tiempo que está mirando a la carretera, al mismo tiempo que está mirando a la acera. Y está intentando tratar de predecir si esa persona que va por la acera le va a cruzar de manera imprudente.
Sí, hay muchos estudios que apuntan que si todos los vehículos fueran autónomos, habría muchísimos menos accidentes de tráfico porque no habría conductores borrachos, no habría imprudencias, no habría despistes al cambiar de emisora, pero claro, tendrían que ser todos a la vez, que a lo mejor esa convivencia de humano-robot es lo que nos trae confusión, sobre todo en un mundo en el que tú ibas en esos taxis en San Francisco temiendo ese que iba a hacer la pirula de a ver cómo reacciona el coche, ¿no? Porque si todos respetaran escrupulosamente las normas como hacen los vehículos autónomos, claramente habría menos accidentes.
Pero eso es por supuesto, y lo has dicho, que el problema no es tanto el escenario con todo coches autónomos, el problema es cómo llegamos a ese escenario y todos esos años que tenemos que convivir. Pero es que cuando te montas en uno y hablas con los ingenieros que están trabajando...
Sí, porque con el taxista no puedes hablar.
No, esto es una cosa graciosa, porque yo uno de los viajes que hice en San Francisco iba con un chico portugués, y lo primero que dijo el chico portugués al bajarse del Waymo, que lo mejor es que no había que darle propina, que en Estados Unidos hay que dar propina por absolutamente todo.
Sí.
Digo, la verdad es que...
Van a tener un problema los corresponsales más vagos, porque sabes que es el viejo recurso de cualquier periodista que viaja a algún sitio, empezar la crónica con lo que le ha dicho el taxista, porque no ha hecho mucho más esfuerzo.
Habrá que buscar un camarero o algo así. Pero cuando te explican cómo funciona y cómo han sido entrenados, es decir, es que se les enseña a conducir y tienen una capacidad de recolección de datos que el conductor humano no tiene. Entonces, obviamente que hay un escenario máximo, final, en el que el coche va a tener que tomar una decisión, que es, bueno, la paradoja del tranvía, ¿no? Se le llama, que tiene que decidir cuál es el daño que sacrifica, etcétera,
sí,
etcétera.
¿Cómo reducir el número de víctimas?
De víctimas. Obviamente va a haber algún episodio así, pero estos coches se ha trabajado y por eso se va tan lento, para que sean capaces de no tener que llegar a esa situación final. Entonces, obviamente, ponernos a hablar de ese escenario final cuando ahora mismo son experimentos localizados, pues...
Pero son interesantes esos experimentos que se están haciendo, ya no en laboratorios de inteligencia artificial, sino en laboratorios filosóficos, para ver cuáles serían los coches más éticos, ¿no? Y me parecen algunos estudios muy interesantes porque plantean esas situaciones de, bueno, vas en un automóvil y el automóvil autónomo va a tener que decidir si echarse al arcén donde... correrían peligro la vida de 5 peatones que no tienen vela en este entierro, no pasaban por ahí, iban a ser víctimas colaterales, o el niño que está cruzando para la pelota. Entonces, se van planteando situaciones dinámicas de eso, cómo se elegiría, y al final lo que dicen los estudios que he podido ver es que el coche que todo el mundo dice que es más ético es el que menos víctimas causa. Y el coche que la gente se compraría o el coche en el que la gente viajaría es en el que antepone la vida del que va dentro, no al margen de lo que pase fuera.
Eso es un poco egoísta y esto es al final pedirle a una máquina algo que no tenemos claro ni los humanos, ¿no? Es decir, si tú eres un programador y tienes que programar un coche autónomo, te lanzo esa pregunta, ¿cómo lo harías tú? ¿Sacrificarías a los de la acera? ¿Te salvarías tú? Es decir...
Están planteando ahora mismo, es lo que se está planteando, y a mí de las respuestas más inquietantes, no sé a ti cuando me cuentas qué te decían esos ingenieros en San Francisco, pero a mí la respuesta más inquietante que me dio una vez un ingeniero en Mountain View, en la sede de Google, fue que ya no saben cómo están tomando esas decisiones, que nos lo planteamos los periodistas como si fuera una cosa que podemos anticipar, pero que los sistemas han aprendido y han aprendido de cómo nos comportamos los humanos y reaccionarán de alguna manera, pero que ya no sabemos cómo. Y eso me parece aún más inquietante que saberlo.
¿Pero es que realmente sabemos cómo reaccionaríamos los humanos por norma?
En absoluto.
Pues entonces, al final...
Lo que pasa es que yo a un microondas sí que le pido que me diga cómo va a reaccionar. Es la diferencia de las máquinas y los humanos, claro.
Claro, pero estás llevándoles a un punto límite. Les estás llevando al final del camino cuando tú lo has programado para llegar al final del camino. Y ese coche está aprendiendo los humanos. Entonces, pedirle algo que no deja de ser un invento humano, y por eso se llama inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial, porque es algo artificial, es algo que hemos creado los humanos, pedirle a un humano, a un coche autónomo, algo que ni hay una norma humana, biológica, psicológica, como queramos llamarla, es adentrarse en lo desconocido. Y mira que no me gusta a mí hablar en estos términos. Por eso los ingenieros a mí me insistían mucho en que el trabajo que están haciendo ellos es evitar que se llegue a esa situación límite. Enseñar al coche a predecir las situaciones de peligro. Y si nosotros con dos ojos y dos oídos somos capaces, yo creo, te hueles cuando alguien pues, o puede o no va muy fino al volante o ves que está preparando una pirula, imagínate un coche con esa cantidad de cámaras, con esa capacidad de procesamiento, con un lidar, con un radar.
Ya no se quedan atascados en las rotondas, porque recuerdo que hace unos años los primeros vehículos autónomos que empezaron a circular tenían muchos problemas para tomar la decisión de cuándo era seguro entrar en una rotonda, porque los humanos nos lanzamos a la buena de Dios, pero el coche quería ser pulcro con las normas y se quedaba ya atascado.
Han aprendido a conducir muy bien. Yo es el titular que doy de mi experiencia en San Francisco, es que han aprendido a conducir muy, muy bien.
Oye, ¿y por qué llevan volantes? Porque me has enseñado unos vídeos de cuando estabas dentro en el asiento del copiloto, que por otra parte ya es un concepto que se irá quedando cada vez más anticuado, sí, porque no hay piloto, ¿para qué quieres un copiloto?
El asiento del piloto, ya no habrá discusión por qué pasajeros se sube adelante sí. Y cuáles van detrás. Van simplemente porque esto es un proceso lógico, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablábamos antes de lo de el niño aprendiendo a andar en bicicleta. Necesitan un operador que coja el volante si hay una situación de peligro. En San Francisco ves los Waymo que van sin conductor, pero ves los Zox, que es una empresa propiedad de Amazon, que ahora están haciendo esa fase de el coche conduce solo, pero en determinados momentos tiene que haber un humano que le corrija. Y eso se repite muchísimas veces y tú les ves, tú andas una manzana en San Francisco y ves a los coches de Amazon que están dando los mismos coches, los mismos operarios, pues igual 30 vueltas a la misma manzana. Entonces, el siguiente modelo de Waymo, por ejemplo, ya no va a tener, ya está pensado para no tener volante. Pero este hace falta porque esos Jaguar que ahora están en circulación, hace un año los tenía que coger un humano.
Y también porque psicológicamente todavía da paz, ¿no? Yo me acordaba con eso de los ascensores, de cuando había un ascensorista inicialmente porque hacía falta quien frenase el ascensor cuando llegaba a determinado piso. Luego ya eso se automatizó, pero seguía habiendo ascensoristas porque los humanos no se sentían seguros entrando en una de estas máquinas que subían y no estuvieran tripuladas.
Tripuladas,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, a lo mejor pero, vamos a necesitar mira, durante un tiempo eso.
Lo mencionábamos antes, el tren de la bruja, el túnel que creó Elon Musk en Las Vegas, esos coches, es decir, no es un trayecto complicado y cada Tesla sigue teniendo un piloto. Un piloto que la mayoría del trayecto no hace nada, pero tiene que estar ahí por si tiene que tomar el control. Entonces, pues dependiendo cómo de evolucionada esté tu tecnología, podrás prescindir de ese apoyo humano, ¿no? También te digo, cuando ves el volante girar solo, no da mucha paz, ¿eh? O sea, yo preferiría que no estuviese el volante dando vueltas. No.
¿Y cómo funciona? O sea, digo, la experiencia más de usuario. Tú estás en un restaurante, estás tomándote algo y ¿qué haces? ¿Echas mano al móvil y lo llamas? ¿Cómo llamas un taxi? ¿Levantas la mano, taxi, y te ve el sensor del Waymo?
No, es más como pedir un Uber o un Cabify o si tienes una aplicación, pones punto de recogida, punto de destino. Hay una cosa curiosa, que si crees que va a haber muchos Waymos que van a ir a ese mismo punto, puedes poner tus iniciales o una letra en una luz que va encima del coche, en uno de los sensores, y luego te acercas con el móvil, con el Bluetooth activado, desbloqueas el coche, te subes, te da unas instrucciones de seguridad, te invita a poner tu música.
Es que has escuchado esta música, perdóname, y yo cada vez, una vez que ves el vídeo del coche fantástico de Knight Rider, ya empieza a quedar vintage, claro, hace 40 años de esto, para mí era lo más.
Era un cochazo.
El concepto de la conducción autónoma lleva mucho tiempo dando vueltas.
Pero es que creo que en la ficción tenemos muchas ideas de las que...
Mira qué pelos llevaba David Hasselhoff. ¿Cómo no va a quedar vintage?
En la ficción solemos tener muchos ejemplos, ¿no?
Ya, pero hubiéramos flipado de niños con saber que esto existía. Y tú ya lo estás contando como algo muy normal. No, pues echas mano al móvil y le dices a un coche autónomo que venga a buscarme. Seguro que lo puedes pedir también desde el reloj, en plan...
Todavía no tienen aplicación para reloj, pero seguramente acaben teniendo, como toda plataforma grande, una aplicación para un reloj inteligente.
Todo el que pase de 40 años andará pidiendo el coche por el reloj.
El coche por el reloj, sí. Mira, lo de hacer la gracia es bastante llamativo porque... Si hay alguien que esté utilizando en San Francisco, y yo me di cuenta en cuanto pedí el primero, son los turistas. Al final esto es una atracción para turistas porque yo pedí el primer trayecto, lo hice desde la zona de los muelles, y en cuanto vino ya había 10 personas, sin exagerarte, acercándose a sacar fotos. Debo salir en algún vídeo de Instagram o algo así, de vete a saber de alguien, de vete a saber de qué parte del mundo. Pero cada vez que en ciertas zonas se paraba uno, iban los turistas como locos a sacarle vídeos y sacarle fotos y tal. Es decir, se ha convertido en una atracción turística y tiene bastante lógica, ¿no?
Es más barato que pedirse un Uber o un Cabify.
A mí me salió como $2 más. Comparé los precios con Uber en ese momento y era como $2 más uno de los trayectos, uno y medio otro, y otro sí que había alta demanda, como $5 más.
Y tiene que ser muy chocante en San Francisco, una ciudad que ahora mismo no está atravesando su mejor momento, desde luego, tener esta sensación del futuro de los coches autónomos y a la vez estar viendo una situación entre el fentanilo y los homeless. A mí es de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve en San Francisco, la cantidad de sin techo que hay viviendo en la calle.
¿Hace cuántos años estuviste en San Francisco?
Pues estuve antes de la pandemia, justo antes
de la pandemia. Pues con la pandemia he debido ir a muchísimo más, porque a mí explicaban que mucha de la gente que tenía problemas con la drogadicción antes de la pandemia tenía su casa. Esa gente, cuando San Francisco casi... Hay ciertas zonas como el downtown y otras partes de la ciudad que se pararon económicamente con la pandemia. Hay mucha gente que ha acabado en la calle. Entonces ha visibilizado muchísimo más ese problema de la drogadicción. Es decir, adictos que antes tenían un techo, ahora están en la calle. Y la zona de Tenderloin, que es una zona céntrica, no sé si la recuerdas, a mí me explicaban, yo había estado hace muchos años, volví después de pandemia, he estado 2 años consecutivos, y me explicaban que antes de pandemia el problema estaba como concentrado en 2 o 3 manzanas. Ahora es una calle entera en el centro de campamentos. Es algo que choca mucho.
O sea, que más que una ciudad idílica del futuro, lo que es una distopía, ¿no? De los humanos viviendo en la calle y los coches conduciéndose solos.
Solos, y luego tienes a gente en la meca de la tecnología que ha intentado sabotear los coches autónomos.
Ah, bueno,
¿no?
Hay un neoludismo ahí. Cuéntanos, que he visto algún vídeo curioso de esto.
So what's the deal with the self-driving cars all over SF? Hubo como campañas, descubrieron que poniéndoles un cono de tráfico en la parte frontal, se detenían los coches y que se generaba un error.
Make sure their car is empty. And repeat. It's really fun and anyone can do it.
O sea que el coche, nada más que le pones un cono de estos rojos y blancos encima del capó, claro, enloquece, no hace falta vandalizarlo con los palos.
Es decir, yo creo que ya han solucionado ese problema, porque eso es un problema que van solucionando. Hay otro ejemplo mucho más gracioso, que es que los Waymo, bueno, Google montó, bueno, Waymo, perdón, que esto no es Google como tal, es Alphabet, Waymo montó un parking donde los coches, en vez de circular por la noche, cuando están dando vueltas, vayan allí. ¿Qué pasó? Que una de las noches, que de las primeras que habilitaron este parking, que empezaron a llegar los coches, detectaban que se estaban obstaculizando unos a otros y empezaron a pitarse entre ellos.
Pero los coches, o sea, explícame eso mejor, ¿para qué se pita? Porque un conductor que se pica con otro se pita, alguien que quiere avisar de un peligro pita, pero un coche autónomo, ¿quién pita?
Pero es que el coche autónomo no estaba entendiendo que el que estaba a lo suyo era otro coche autónomo. Entonces, una de las vecinas...
No me chilles, que no te veo...
Que no te veo de manual. Entonces, una de las vecinas que vivía en una de las manzanas que daba a este parking, montó una retransmisión 24 horas. Y se veía por las noches cuando llegaban la bronca que armaban. Pero claro, hasta al final, pues, oye, hicieron un parche, una actualización y pudieron solventarlo. Pero era una cosa muy graciosa y, es decir, no lo piensas...
Esto no lo vimos venir.
No lo ves venir, pero no lo ven venir ni ellos, que son mentes brillantes. Entonces es curioso cómo las máquinas se comportan como humanos, ¿no?
Y luego los vehículos autónomos están programados para cumplir a rajatabla las normas. Entiendo que no lo puedes poner... O sea, si tú tienes mucha prisa, no lo puedes poner a más velocidad de la permitida y van a ir cumpliendo siempre las normas, ¿no?
Tú no puedes influir en la conducción. Esto no es como cuando te subes a un taxi en Madrid y le dices que apriete, que vas con un poquito de prisa.
Ni se va a meter por el arcén, ni va a hacer una pirula.
Están educados para cumplir las normas a rajatabla, efectivamente.
Es que esto es una cosa que a mí siempre me ha fascinado mucho, imaginando el futuro de los vehículos autónomos, que yo creo que fue en el fin del mundo tal y como lo conocemos, que salió publicado, lo escribí en 2016-2017, que fue cuando probé los primeros coches autónomos de entonces, que tenían un nivel autónomo pues entre el 1 y el 2, no llegaba más lejos. Pero ya se anticipaba entonces que, claro, en un futuro en el que los coches sean autónomos, una de las cosas que van a desaparecer no solo son los volantes, también son algo tan mítico de Hollywood como las persecuciones.
Claro.
Es todo un género cinematográfico de Fast and Furious. Hasta en El Quinto Elemento hay persecuciones también con los coches voladores, pero si los coches están conduciendo solos, no se pueden perseguir unos a otros. Bastaría que se pidiera una orden judicial para que alguien interviniera en el sistema y lo llevara al calabozo. No puedes perseguir un coche. O sea, un coche autónomo no puede perseguir a otro. Sería muy, bueno, muy aburrido de ver que se están persiguiendo, pero a 90 por hora.
Yo no había caído en eso, en lo de las persecuciones, pero efectivamente es eso, es no hay conductor. Todos hemos tenido algún amigo que ha empezado a conducir y cumplía, yo no tengo carnet, o sea, yo estoy esperando que lleguen los coches autónomos, pero todo el mundo ha tenido un amigo que siempre ha sido como muy precavido y en algún momento te pide el cuerpo, decir, date un poco más de vida, ¿no? Pues esto ahora con los coches autónomos no se va a poder hacer.
Todo el mundo muy despacito, muy bien, muy ordenado.
Que nadie salga con prisa de casa, porque...
Vas a saber lo que tardas en llegar.
Sí, porque te van a dar te dan un rango aproximado, y en mi caso he cumplido todo el rato.
Y también Tesla presentaba a Elon Musk la RoboVan. En octubre hizo una presentación de estas en las que prometía estos robots mayordomos que nos van a asistir en casa, que tuvimos un episodio con la catedrática Concha Monge, que era experta en estas cosas, ella misma programa robots,
sí.
Y era muy escéptica con que eso fuera factible. De hecho, se ha demostrado que estaban un poco activados por control remoto.
Estaban por control remoto en esa presentación, no es buen ejemplo los robots, pero lo de la RoboVan es un formato, pues como pues un coche familiar, un minibús, que va a ser todo para pasajeros. Pero eso lo hemos visto ya en diseños de Waymo, lo hemos visto en diseños de General Motors. O sea, es una idea que ya estaba.
Bueno, tanto estaba que Yo Robot, la película Yo Robot, han denunciado a Elon Musk por plagio, por decir que ha copiado los diseños de la película, que es una cosa que también con el Cybertruck a Elon Musk le ha pasado más veces, porque él está llevando a la realidad aquellas cosas de la ciencia ficción que la gente pensaba que no eran posibles, ¿no?
Pero esto es algo habitual, si no, hablamos de Scarlett Johansson y
Exacto,
Sam
con
Altman.
Her.
con Her, pues lo mismo. La ficción es un arma súper poderosa para Silicon Valley para vendernos sus productos.
Bueno, y para imaginarlos, porque oye, serán ingenieros súper brillantes, pero a lo mejor la imaginación que tienen los guionistas es muy superior, entonces les dan ideas de qué hacer.
De productos a futuro, pero luego, es decir, es una manera muy sencilla de acercarse a nosotros, ¿no? Yo te vendo un asistente del que te vas a quedar enamorado sobre el papel, etcétera, etcétera, de buenas a primeras, igual te genera mucho rechazo. Pero si ya tienes en el imaginario colectivo la referencia de Her, de Scarlett Johansson, de
sí,
todo.
Pero si te la pusieran con publicidad de vez en cuando y luego te tienes que suscribir, bueno, al premium, te iba a dar más pereza.
Sí, eso sí. Pero lo han hecho con los coches autónomos, lo han hecho con Her, lo hicieron con los relojes inteligentes, es algo recurrente. Ahora yo digo una cosa, estamos hablando mucho de relación entre cine y tecnología, probablemente también, si nos vamos al anterior nivel, cuántas ideas que se han visto en la literatura las ha cogido el cine, entonces es un ciclo, pues yo supongo que normal, ¿no? En el proceso creativo, ¿no?
Y a veces la realidad supera con mucho lo que puedo imaginar la ficción. Por ejemplo, Julio Verne, imaginando las ciudades del futuro, una de las cuestiones más revolucionarias para las ciudades fue que de repente, a principios del siglo XX, desaparecieran los caballos. De hecho, a los primeros automóviles los llamaban los coches sin caballos.
Sin caballos.
Sí, coches sin caballos, claro, que ahora los llamamos, tendemos a definir la tecnología nueva con aquello que desaparece, porque eso sí lo conocemos, ¿no?
Está la referencia a los motores, ¿no? Que para hablar de la potencia de los motores seguimos hablando de caballos, ¿no? Durante mucho tiempo, entonces eso es una herencia que queda ahí.
Pero entonces, ¿qué espacio temporal le das a que sea realidad esto de poder decir al coche, así echando mano al reloj, Kit, te necesito, porque lo vamos a llamar Kit?
Pues mira, si algo he aprendido escribiendo tecnología es que no me voy a pillar los dedos con los plazos.
Vale, pero dime qué plazos no, ¿cuáles descartamos?
Descartamos el corto y el medio plazo.
En 2030 lo descartamos.
En 2030 igual en Europa tenemos algún experimento ya, como los que estamos viendo en San Francisco, en China, que en China es menos transparente, da menos que hablar, pero en China también están súper avanzados en este punto. Yo creo que para 2030 confío en que Europa haya movido pieza en ese sentido.
¿Y habría que rediseñar enteras las ciudades? ¿Qué es eso del semáforo blanco?
Bueno, el semáforo blanco es una luz pensada para cuando haya coches autónomos, comunicarte con ellos, ¿no? Si hay mucho tráfico de coches autónomos, pues entraría en funcionamiento ese semáforo, esa señal blanca, para que pudiesen circular, ¿no? Es decir, un distintivo para diferenciarlo de las instrucciones a los conductores humanos. Dicho esto, igual no hace falta, porque si les estás enseñando a conducir en nuestro entorno real y responden bien, igual esto es una solución a un problema que no va a existir realmente, ¿no? Si se les está enseñando a convivir con conductores de carne y hueso. Obviamente, el rediseño de las ciudades tarde o temprano va a llegar, y si el coche autónomo se generaliza, y sobre todo, no se generaliza el coche autónomo, sino esto da pie a que cada vez menos gente sea propietaria de un coche. Las ciudades en los últimos 100 años han sido diseñadas por fabricantes de, bueno, casi sí, se podría decir, por fabricantes de coches para coches, ¿no?
Bueno, yo en Texas, que estuve este verano, flipé. No hay pasos de cebra. O sea, el peatón no existe, el concepto peatón.
En Estados Unidos, y aquí todavía tenemos otra cultura, pero yo tengo amigos en América Latina o en Estados Unidos, que ir al super a 300 metros, cogen el coche.
Claro, me decían en Dallas, hombre, es que no vayas andando porque van a pensar que o te ha pasado algo o eres sospechosa. No, es que nadie va andando por ahí.
Esas aceras, esos pasos de cebra gigantescos de Estados Unidos es porque hay cultura del coche.
Bueno, y porque General Motors ya se encargó de que así fuera.
Sí.
Fue una gran inversión también. O sea, la carencia, por ejemplo, de transporte público en estas ciudades no es casualidad. Es parte de una estrategia empresarial muy exitosa del siglo XX.
Sí.
Y en el siglo XXI, ¿qué empresa crees que se va a llevar el gato al agua?
Yo creo que las tecnológicas van a marcar mucho cómo van a ser nuestras ciudades el día de mañana. Que igual nosotros no llegamos a verlo. Pero no hay que olvidar que la propia Alphabet tiene una empresa que se dedica a la construcción y al diseño de ciudades.
Anda.
Que estaba planteándose en Toronto un barrio y construir un barrio. Están explorando muchas áreas porque yo creo que es que aspiran a...
¿Google está construyendo ciudades?
Google no.
Ya sé que no se puede llamar Google, pero para que nos entendamos, la matriz de Google.
La matriz de Google, no ciudades, sino barrios, está experimentando con barrios y tal. Uh-huh. Son proyectos pequeñitos con los que van explorando lo que pueden hacer en las próximas décadas. Es lo que pasó con Waymo, era un proyecto de dentro de Google, empezó a crecer y ahora es un proyecto sólido que hace 150.000 viajes semanales en Estados Unidos de pago.
¿Y es negocio?
No es negocio. Ahora mismo está como una, se comporta como una startup, aunque sea propiedad de Alphabet, ha levantado hace poco otros 5.000 millones de dólares, ha recaudado 11.000 en total.
El servicio es de pago, pero todavía no es...
Es decir, ingresan, facturan como una cosa al año de 360 millones.
Bueno, pero Uber también es un negocio deficitario y eso no les ha... han parado de pasar rondas de financiación para levantar pasta, pero en realidad era deficitario, era una inversión en datos.
Es una apuesta de futuro y, bueno, la propia Uber ya tiene el plan también para incorporar los coches autónomos el año que viene de la mano de Cruise, que es propiedad de General Motors.
Y a Uber no le va a pasar, como me contaba Luciano cuando me llevaba al aeropuerto, porque la preocupación de estas grandes empresas tecnológicas por los empleados ha sido nula. Quiero decir,
la mano de obra ha sido un mal necesario para empresas como Uber.
Han contratado humanos mientras los necesitaban. En cuanto dejen de necesitarlos, ya no van a salir. Esta historia de no, el negocio está en la licencia. Cuando empresas son las tecnológicas, ellas lo ingresan todo.
Pero Uber nació sin importarle la mano de obra porque Uber, en España hemos conocido una realidad muy diferente y en Europa, pero Uber aquí llegó y se te planteaba en tus ratos libres, coge tu coche y vete a hacer de taxista. Eso luego la justicia se lo echó para atrás y ya tuvieron que entrar al modelo de VTCs, ¿no? De flotas. ¿Y qué está pasando con Uber y con Cabify, todas estas empresas que están quemando tanta mano de obra que su calidad, si hablas con cualquier usuario de Uber o de Cabify o de estas plataformas, te están diciendo, no, es que me estoy encontrando con un servicio realmente malo porque han quemado a la gente. Es decir, no les importa quemar mano de obra a unos niveles exagerados.
Y porque el servicio ese del taxista que se conoce la ciudad también está en extinción. Muchas veces encontramos conductores, no solo en VTCs, también en taxis, que no se conocen la ciudad por la que te están llevando, dependen exclusivamente del GPS.
Sí, y luego también te encuentras el caso contrario. También te encuentras el taxista que se empeña en llevarte a un punto sin tirar del GPS.
Sí, donde esté un humano bueno, yo me quedo con el humano, pero hay humanos que no lo son.
Pero
no
hay humanos que se pueden apoyar en la tecnología, es decir, hay que encontrar el punto exacto, ¿no? Pero estas empresas, lo que comentábamos, estas empresas, los humanos, hemos sido como, vamos, el mal necesario, ¿no?
Nos necesitan de pasajeros y poco más.
Sí, básicamente.
Y son muchos cientos de miles de empleos dedicados a la conducción. O sea, que de este futuro que estamos hablando como usuarios, también hay que plantearlo como empleos.
Puede, eso es un debate que hay que abrir y se está abriendo en la propia Silicon Valley lleva años experimentando, haciendo pequeños proyectos de la renta universal por el efecto que pueden tener en el trabajo. Pero también nos estamos encontrando que faltan camioneros en España.
Uh-huh. Es una de las profesiones más demandadas.
Entonces, faltan camioneros en España, pues igual ahí la automatización sí que es algo que nos da una ventaja.
A lo mejor lo que faltan son salarios dignos para
también,
los camioneros.
Probablemente.
Sería más fácil encontrarlos.
No, pero yo creo que ya después de pandemia hemos entrado en un momento, y aquí hablo de opinión personal pura dura, no como experto, pero hemos entrado en un momento que no solo hablamos de salarios, ¿eh? El trabajo camionero es un trabajo durísimo. Hay gente que igual ni por un salario relativamente alto se mete a camionero ya. Entonces, y eso pasa con más trabajos. La propia Amazon, por ejemplo, tiene un problema con la mano de obra en ciertas partes de Estados Unidos y no porque pague especialmente mal dentro del sector de la logística, sino porque las condiciones son las que son y hay gente que ya no quiere pasar por el aro de ese tipo de trabajos. Entonces, Amazon tiene informes, ¿no?, de hace relativamente poco tiempo, informes internos que se han filtrado, de que si seguían ese ritmo quemando empleados en determinadas zonas de Estados Unidos no iban a tener gente en las áreas metropolitanas de sus de sus almacenes para contratar? ¿Y por qué Amazon hace ese esfuerzo en robots que puedan mover las cajas, en robots que puedan seleccionar los productos cuando van en una cinta transportadora?
Before the Kiva robots, the workers used to walk the warehouse aisles picking up the items. But now they stay on these platforms and the robots bring the shelves and the items directly to them.
Robots que etiqueten, que empaqueten automáticamente. Porque sabe que en el futuro no va a ser un trabajo atractivo ese, y no va a tener siempre ese nivel de mano de obra. Si quiere mantener su ritmo de crecimiento, que es lo que quieren estas empresas, sobre todo, seguir creciendo. Entonces yo creo que esto es aplicable a Amazon, a Uber, a las de reparto. Vamos a acordarnos de los robots, estos repartidores de comida.
¿Los viste por San Francisco?
No, por San Francisco no. Yo vi uno en Londres en su momento y... Son experimentos, ¿no? Y son experimentos que
son estos pequeños cubículos, sí, de cuatro ruedas que levantan por debajo de la rodilla, en los que te pueden traer el pedido de comida a domicilio, para entendernos. Lo pides y te llevan.
Te lo traen. Aquí en España también se ha puesto en Alcobendas.
Ah,
creo
ya
que
está
se
en
puso
España.
En marcha algún proyecto piloto con alguna pizzería y tal. Pero esto lo que te demuestra, indiferentemente de que funcionen o no, es que hay una preocupación por la falta de mano de obra o intención de librarse de ella.
Una intención de maximizar beneficios.
Efectivamente.
Pero de momento, viendo lo que le pagan al de Glovo por llevarte a casa la hamburguesa, mucho va a tener que avanzar la robótica para que consiga abaratar eso.
Abaratar eso, sí. Pero es una apuesta a 50 años vista, igual, 30 años vista.
¿Y lo de los drones trayéndonos la comida por la ventana, tú lo ves?
En Estados Unidos ya está funcionando en algún punto de Estados Unidos.
¿El dron que te llama a la ventana y te trae la pizza?
Sí, pero es que a mí me cuesta mucho verlo desde el punto de vista de España, porque España al final somos, después de Corea del Sur, el país que más en vertical vivimos.
Bueno, somos el país del mundo con más ascensores.
Sí, entonces, es decir, esto si puede dejártelo en el patio de atrás, de acuerdo, te lo compro y le veo hasta cierta lógica.
Yo quiero que me llame a la ventana del cuarto A.
Pues eso es imposible. Y además aquí tenemos un modelo de supermercados prácticamente en todos los barrios y en no sé, yo lo veo muy complicado, lo de
vale.
Los drones.
¿Y lo de los coches voladores, Michael?
Ese es otro melón que hay que abrir. Y es más, incluso... Te voy a decir una cosa, con los fondos de recuperación se presentaron muchísimos proyectos de...
¿En serio?
De helipuertos.
Flipados.
Pues un poco flipados. Pero yo creo que eso de momento, en el corto plazo, medio plazo, va a ser una excentricidad que vamos a ver en un lugar como Dubái.
Sí,
como...
en Dubái ya están.
Dubái is on track to be the first city in the world to offer a ride in a flying taxi. That's
en alguna ciudad de China, pero no creo que vaya a ser una... Es decir... Si no somos capaces de regular, o nos está costando mucho en Europa regular los coches autónomos de cierto nivel, ¿cómo nos vamos a meter a regular el espacio aéreo ya?
Y por mucho que se regule, también te digo que la trampa está hecha, porque me contó Luciano que una de las... Sabes que los volantes de los coches autónomos que ya tenemos circulando en España pitan en cuanto pasas una serie de segundos sin estar sujetando el volante. Bueno, pues ya se comercializan aparatos que simulan la presión de la mano para que parezca que estás sujetándolo, y hay gente que, bueno, pues que se hace la autopista entera así. Es más, he visto algún vídeo en YouTube buscando el... ¿Y esto cuánto cuesta? Que es bastante económico, por otra parte. Me recordaba a una vez en Nápoles que me contaban que cuando se hizo obligatorio el cinturón de seguridad para los conductores humanos en Nápoles, se popularizaron unas camisetas en las que tenían el dibujo del cinturón de seguridad, la franja en diagonal, para que pareciera que llevaban el cinturón puesto. O sea, que hay trampas hechas. Bueno, y hay...
Esto es como los taxistas que te dan el ganchito del cinturón.
Para que no pite.
Para que no pite por si no lo quieres llevar puesto.
Pues ya no hace falta ni comprarse el aparatejo ese de que parezca que simula la presión en el volante para que lleve la mano puesta en el coche que tenga el volante con un poco de autonomía. Suponiendo una naranja... Pausa nos hace responsables
intentéis hacer esto en casa.
No intentéis esto en casa, pero oye, si queréis echaros un rato en YouTube, podéis ver a mucha gente probando a poner una naranja en el volante que se sujeta entre la parte de fuera y la de dentro, y la presión que ejerce la naranja. También lo he visto con manzanas y limones, pero la naranja, por lo que sea, agarra mejor. presiona el volante para engañar al sistema y que parezca que el coche tiene a un humano al volante cuando en realidad es una naranja.
La creatividad de la gente para saltarse los controles de seguridad.
Eso es,
ya la podríamos aplicar a otras cosas, sí. Pero sí.
Esto, tus ingenieros de San Francisco.
Seguramente. No sé si alguna cosa. Bueno, pero también si se les pusieron a pitar todos los coches en un parking la primera noche, pues que no puede pasar, pero supongo que. Que alguien habrá pensado en estas salvaguardas de seguridad en algún momento.
Bueno, y si no lo han pensado, ahora que escuchen pausa y que le pongan remedio.
Que le pongan remedio.
Bueno, Michael, pues muchísimas gracias. Has visto que hemos pasado la pausa sin que me atreva a pronunciar tu apellido porque ya sé que has venido a pausa varias veces. Estamos en la tercera temporada y eres de los pocos que ha venido en la primera, en la segunda y en la tercera. Nuestro experto de referencia de tecnología del Confidencial, que yo prefiero llamar Michael.
Michael está bien.
Pero si...
Michael, no.
Si alguien te quiere buscar para leer tus artículos sobre conducción autónoma y otras cuestiones, ¿cómo debería buscar?
Es que es un problema porque se escribe completamente diferente a como se dice, pero bueno, Michael McLaughlin, si se entra en la portal Confidencial es bastante fácil encontrarlo porque no hay mucho Michael ni mucho McLaughlin en este periódico, entonces es facilito.
Michael McLaughlin, un placer, como siempre, tenerte en pausa.
Un placer, Marta.
Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz y la coordinación de Antonio Martín.
Ana, tía, tanto preocuparnos de las especificaciones técnicas de los vehículos autónomos y los riesgos técnicos, y ahora resulta que lo que la gente está haciendo en los vehículos autónomos, me ha dicho una amiga que acaba de llegar de San Francisco, es tener sexo. O sea, la gente está apoyando en los vehículos autónomos, aprovechando con el conductor, y he encontrado una noticia en el San Francisco Standard que creo que tenemos que volver a grabar el episodio. Es que esto es demasiado bueno para dejarlo fuera.
Sex, drugs and robo-taxis. Driverless taxis are everywhere here in San Francisco, but could it lead to more R-rated behavior on the roads?
Han entrevistado a varias de las personas que quedan en los coches autónomos para tener relaciones sexuales y que se les empaña el vehículo. Pero claro, que como el coche va solo, da igual que se empañen las ventanillas. Bueno, que no sé cómo hemos podido dejar esto fuera del episodio, me parece imperdonable.
¿En serio? La gente está fatal. Pues nada, pero no hace falta volver a grabar, mujer. Yo lo apaño, ya verás.
There's no drivers, like, you can basically do anything you want.
People are gonna do what they're gonna do. I just hope they're disinfected for each ride. That's what I hope for sure.
No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.